Gabriel Cuirici, ¿cómo anda?
Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Tiene tres minutos para resumir la vida de Mao.
La vida
de
Mao, sí, bueno. Pero no, hoy tenemos más tiempo.
Hoy tenemos más tiempo y vamos a terminar con la historia de Mao, inconclusa de hace dos semanas, y después nos metemos con la Malinche.
Bueno, mira, para darle un poco de sentido a esta mixtura que va a ser la columna de hoy, se me ocurrió que por tratarse del mes de octubre, por terminar con Mao, cuyo inicio a la historia política fue a partir de la revolución que triunfó en octubre del 49, pero también en octubre tenemos esa fecha que, por la que agradecemos el feriado del lunes de la llegada de los barcos europeos a lo que sería el nuevo continente para Europa. Vamos a mezclar ese tema, el de Mao, un chino, con el de Malinche, una indígena, pero que sirvió o no sirvió, ya lo vamos a discutir, a los intereses de los europeos. Y entonces vamos a cerrar, por eso yo digo que esta es una columna recargada, con un recuerdo mínimo sobre el final al episodio ocurrido en la plaza de Tlatelolco, que también fue en octubre del 68, llamada la Plaza de las Tres Culturas. O sea que hoy tenemos una columna de tres culturas. Empezando por la primera, que termina aquello de Mao, yo quisiera cerrar con el momento de la muerte de Mao. Gran líder del 49 hasta el 70, en donde después de, podemos decir, dos fracasos, uno la Revolución Cultural, porque si bien la Revolución Cultural movilizó muchísimo a China, tuvo un costo humano altísimo, hablamos de 400.000 muertos, luchas internas en el Partido Comunista muy grave y un retraso en la producción, en el sistema educativo muy grave, lo que hizo que el ejército apartara finalmente a los guardias rojos que andaban con el librito rojo de Mao, casi como una suerte de biblia maoísta que se repetía y que no la seguía, era considerado un traidor y merecía ser defenestrado. Bueno, el ejército controla a los guardias rojos, separa a Mao del poder directo, no lo degradan, pero van a ser rehabilitados de a poco los sectores considerados revisionistas por el maoísmo. Y el otro fracaso, aunque ahora vamos a discutir si fue fracaso, pero fue su política antiimperialista, tanto pregonada contra la URSS. Mao por mucho tiempo acusó a la Unión Soviética de ser débil frente al imperialismo norteamericano y que en realidad los chinos iban a ser los verdaderos antiimperialistas y que iban a estar con el tercer mundo, porque estando todavía Mao en la cúpula del poder, ya sin el poder, porque la Revolución Cultural lo debilitó mucho, que la promovió él, ¿no? Pero fracasó. China va a iniciar el acercamiento a los Estados Unidos, ¿no? En una historia que es muy interesante de tratar de visualizar desde el hoy, es decir, aquella China revolucionaria que vio en determinado momento, y sobre todo por Mao, su destino ligado a los países del tercer mundo, del naciente tercer mundo de la segunda posguerra, hacia comienzos de los 70 dice no. Nosotros, China, no somos un país del tercer mundo. Somos una potencia que despertó, que estuvo mucho tiempo dormida. Estoy simplificando, no es que se haya dicho así, pero China va a abandonar la conferencia de los no alineados, va a iniciar a través de aquella famosa diplomacia del ping-pong, donde viaja Kissinger, después viaja Nixon a China, ¿ah? Y Mao los recibe y empieza primero a conseguir, estoy hablando del principio de los 70, un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que recordar que la ONU tenía a China, Formosa, lo que es Taiwán, como representante de Asia en el Consejo de Seguridad, que era, en realidad era la China donde, perdonen, todavía gobernaba Chiang Kai-shek. ¿Ah? Mao logra eso, y 30 años después, ya no está Mao, pero China va a entrar a la Organización Mundial del Comercio también, siendo una de las potencias, anunciándose de alguna manera ese como ascenso de categoría. Suena feo decirlo así, pero estamos en una columna tratando de sintetizar, ¿no? China deja el tercer mundo, ya está claro que pasa al segundo nivel de potencia y hoy en día está en primer lugar, ¿no? Bueno, cuando muere Mao, y con esto podemos redondear e ir a la pausa, estamos en Uruguay en plena dictadura, año 76. Y solo quería citar dos ejemplos para ver cómo a veces alguien puede tener perspectiva histórica y alguien no, en el momento que ocurren las cosas. Y hay un editorial del diario El Diario, decir, había muchos medios prohibidos, ¿no? Que ante la muerte de Mao se tienta, esto es interesante, a veces pasa mucho eso, ¿no? Se tienta con la posibilidad de que muere el viejo líder comunista, puede que caiga el comunismo en China y que triunfe Taiwán. Taiwán era la versión pequeñita de China capitalista. Entonces, miren lo que ponía en la editorial, ¿no? Dice, un pueblo que supo lo que era la abundancia y que ahora tiene racionado los artículos más elementales, en donde cientos de miles de chinos exponen sus vidas para escapar, quedando cuerpos nadando, flotando con pelotas de ping-pong enristradas como salvavidas, está esperando por Formosa. Formosa le decían a, ¿no?, a Taiwán. Formosa está alerta, a pocos kilómetros, para encabezar la revolución liberal. El momento tan esperado que Chiang Kai-shek previó hace años se está acercando. Entrará el ejército formoseño y el mundo libre habrá reconquistado para sí una cuarta parte de la población mundial, ¿no? O sea, se generó una expectativa, nada que ver, en realidad en China venía una reforma, que le tratamos en columnas anteriores del 2011, una reforma de ese socialismo maoísta, pero sin de abandonar el sistema de partido único y demás. Pero por otro lado, el mismo El Diario cita a, fíjense a quién cita, cita a Kissinger y a Nixon, y dice, según Kissinger, Mao fue uno de los titanes de nuestros tiempos y quizá provocó más cambios que cualquier otro personaje contemporáneo. Y dice Nixon, su visión condujo a mejorar las relaciones. Fue un poeta visionario enraizado en la historia del pueblo chino. Da para pensar, ¿no? Porque podríamos decir, Kissinger y, ¿no?, y Nixon también habían hecho las negociaciones con China ahora, pero podrían tener una visión muy crítica por el comunismo.
Festejo sin, por la muerte.
Claro, sin embargo, le dan un lugar en la historia propio de esa reconciliación con China. Sin embargo, el editorialista del diario parece un hincha, ¿no?, por el bloque occidental, que ni siquiera los líderes del bloque occidental lo veían. Así que Mao fue una figura muy relevante, contradictoria, pero inolvidable del siglo XX.